con cómo se discute hoy al interior del peronismo, hacia dónde ir, cómo seguir y cómo actualizar algunas discusiones que hay presentes. Más que nada, también lo venimos charlando y lo que está bastante presente, la cuestión de dónde y cuándo se dan las discusiones que están ocurriendo en el peronismo, pero están ocurriendo más, ¿no?, en un poco soterradas, no están tan presentes dadas en lo abierto.
No es lo que veo. Nosotros vemos que el peronismo es verticalista, pero la dirección es de abajo para arriba, y ahí se está dando. Hay una discusión muy profunda. No llegó todavía la superestructura a los dirigentes que vos conocés, salvo mi caso o algún otro. Bueno, el otro día Manena Galvarini también planteó algo parecido. Pero ya se va a dar, porque es el empuje de abajo para arriba. Hoy el debate se está dando al interior del peronismo, un peronismo verticalista, pero que la dirección va de abajo para arriba. Y se está viendo en las plazas, en los actos que haces, en las redes, estás, todo el mundo está participando. Así que se da, se está dando. El debate se está dando. Creo que se terminó la etapa partidocrática el 24 de enero del 24, cuando el paro de la CGT, y viene la etapa movimentista, que es la etapa revolucionaria del peronismo, ¿no?
¿Y qué estás viendo en esas plazas? ¿Qué dice la gente? ¿Cómo se está parando? ¿Y
el peronismo está volviendo. Lo que pasa es que hay un debate todavía no se ha hablado cuál va a ser la política económica que va a aplicar. O la de la década canada o la del progresismo del 14 para acá. Está bien que implicó 14 y 15 y el gobierno de Alberto. Está claro que Gonvaldo hubiese sido ministro de Economía con Kirchner y Kicillof era opositor, ¿no? Algo pasó.
Más así hubiera sido un ministro.
Bueno, de hecho fue presidente de la CEN, así que eso, pero bueno.
Seguimos
el ministro, pero no le vas a pedir a más un plan económico. No estamos hablando. Es un abogado que cuando nadie daba el paso al frente, dio el paso al frente. Pero no es que podés tener un debate económico con Massa, ¿no? No hace parte Massa del debate de cuál tiene que ser la economía del próximo gobierno peruano.
¿Y?
Está formado para eso.
¿Y qué tipo de economía tiene que tener?
La economía peronista. No es la economía socialdemócrata, ni de la Kicillof, ni de la de Guzmán.
Pero pregunto ahí, y por ahí entramos en una discusión más de modelos, no, ni siquiera de modelos, pero yo pienso, después del 2009, del crack de la subprime, digamos, de lo que pasó en Estados Unidos, ¿es ese mismo? ¿Hay un modelo posible con el nivel de discusión que hay que tener muchas veces totalmente deslocalizado con las corporaciones, que ya no son un país, ya no es Estados Unidos?
Por eso se terminó con Trump. Eso se terminó. El mundo terminó con la globalización y vamos hacia el nacionalismo. El nuevo orden internacional no es la globalización, ese es el viejo. Ahora vuelve el nacionalismo con Putin, con Trump, con el Papa. El Papa diciendo que la historia, el sujeto de la historia son los pueblos. No es ni la lucha de clases, ni los héroes de la historia liberal. Ese es el gran triunfo del peronismo, que en el mundo se discute quien escribe la historia y dice, la empieza a escribir los pueblos. Nosotros, los peronistas, somos los que dijimos eso. No es el motor de la historia de la lucha de clases. Esas son las visiones globalizadoras, si vuelve el nacionalismo. Está claro que con la asunción de Trump se terminó el viejo orden, ¿no? Ahí no lo reparto entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Bueno, estamos en estos procesos. Quizás el año que viene, después de triunfo de Trump en Estados Unidos y obviamente que se consolide el triunfo de Putin, en Europa me parece que quizás esté mucho más cerca de que ya se empiece a construir la nueva ingeniería del nuevo hombre.
Claro, pero vos decís nueva ingeniería, pero yo no dejo de pensar en que es incluso difícil para Estados Unidos, para lo que se entendió siempre por potencias, discutir directamente con las corporaciones occidentales. Ya no te hablo ni siquiera de China, todavía ni llegamos a China. Entonces, ahí me...
No veo ninguna discusión. Hoy el principal proveedor de Estados Unidos es México. Se trasladaron de China a México. Simplemente fue una instrucción. Y se trasladaron. Ese mundo que vos estás contando no existe. Hoy está volviendo a las cadenas cortas de abastecimiento. No existe más. En el último mensaje de Biden habla de que ya para el 2024, fin del 2024, Estados Unidos tiene que haber recuperado la fabricación de chips.
Y
bueno, no, se terminó, señor. Se lo terminó atrás. Bueno, lo que puede decir que Trump copió las políticas del peronismo, sí. Quizá las conocía, quizá no, porque hizo lo mismo, hizo lo mismo. La diferencia es que el peronismo lo hizo con un teléfono y Trump lo hizo con portaaviones.
¿Y crees que el peronismo tiene que empezar a ir por ese tipo de modelos?
La política de la década ganada. Se terminó la globalización. Por eso fracasó Alberto. Fracasó Piñera.
¿Y qué tiene para ofrecer el peronismo en este nuevo mundo tan globalizado?
Obviamente lo que tenemos para ofrecer es una economía que tiene como centro el hombre y el trabajo, ¿no? La economía que genere trabajo no es una economía exitosa. Gobernar bien es crear trabajo. Por eso es necesario reindustrializar la Argentina.
Ahora, si uno se pone en abogado del diablo, podría decir que Alberto se fue con un índice recontrabajo de desempleo.
No, pero eso es una medición. Claro, porque vos ahí me estás metiendo todo el servicio doméstico, me estás metiendo los monotributistas, me estás metiendo los planes. No, es un lío bárbaro. Tenemos que comparar series homogéneas. Con todos estos planes que había, no son series homogéneas. Eso es falso.
Ahora, pero yo tengo una duda ahí que me surge respecto de... Es obvio que todos queremos que vuelva a esa sociedad salarial, si querés. Pero a su vez, quienes la pueden poner acá, ¿cómo se los convence? ¿Cómo se habla con...?
No necesito yo que la pongan. Este es otro error, esto es una desviación socialdemócrata, neoliberal, de cómo se golpea la economía. Primero están los negocios y después la plata. Ese invento de que para hacer un negocio tenés que tener plata es culpa de Lenin y de los banqueros. Ahora, los dos son una escuela austríaca. No, los negocios están antes que la plata. De hecho, el desarrollo de los aparatos productivos te demuestra con precisión que la plata es nuevita y los negocios son de antaño. Por eso no sé por qué piensan que para hacer un negocio se necesita plata. Es al revés. Los negocios traen la plata.
¿Y cómo se genera ese clima para convencer
Hay que hacer rentable los negocios.
Bueno, ¿cómo se genera ese clima?
En el caso argentino, superávit fiscal primario y superávit de balanza comercial, como reprimimos. Y después hay que conversar. Se conversan los salarios y se conversan los precios. Se coordinan las decisiones, es muy sencillo. Ahora, la macroeconomía tiene que estar prolija, superávit fiscal primario y balanza comercial para el sector externo. Para que la cuenta corriente del balance de pago esté equilibrado y las cuentas fiscales estén equilibradas. Para eso tiene que tener superávit que menos. Primario y comercial. ¿Qué es lo que tuvimos? Es muy sencillo. No es nada complicado. En un país como la Argentina, que hay muchísimo por hacer, es solamente hacer rentable los negocios. La globalización de la antitética del peronismo y destruyó la rentabilidad empresaria. En un gobierno peronista vuelve la rentabilidad empresaria. Y después, obviamente, al conversar, mejorar la distribución del ingreso. Que es necesaria, porque si no, va a tener mercado cristiano. Vos tenés que mejorar los ingresos populares, sueldos, salarios y jubilación de pensión. Pero ya lo hicimos hace un ratito. ¿No? Que después vinieron los socialdemócratas y hicieron un lío bárbaro. Con esa concepción de que primero está la plata y después los negocios, una tontería.
¿Se puede hacer que, por ejemplo, la producción de legumbres acá, los ojeros, por poner un nombre así más simple. ¿Se puede volver a conversar? ¿Se puede volver a hablar?
Estamos conversando. Sí, estamos. Todavía ellos no han conseguido consenso, pero esta semana ya se empieza a hablar del costo de los arrendamientos en el costo total. Salieron los muchachos contratistas, hoy salió ese que inventó el dólar soja. Imagínate vos que tuviste un gobierno de donde un muchacho se le ocurrió que había que devaluar para un producto, inventando el dólar soja. Pues tú violas cualquier normalidad de la disciplina. ¿Cómo vas a devaluar para un producto? Mirá si los colombianos devalúan para el café. Se arma un lío bárbaro con los brasileños. Es ridículo cómo vas a devaluar para un producto. Es un absurdo lo que han hecho. Bueno, ese muchacho salió a explicar, Aracle, lo que se llama, el costo de los arrendamientos. Ahora, la mitad de la producción de la zona nuclear, la pampa húmeda, va para los dueños de la tierra. Ellos no tienen ninguna necesidad de liquidar. Ellos cobran el alquiler en producto. Con lo cual es más parecido eso al sistema feudal del capitalismo. Ellos serían los señores feudales y los productores los siervos de la greba. Siervos de la greba cultivaba la tierra del señor y le daban la mitad de la producción. Acá pasa lo mismo. Ahora, esa mitad de la producción, los dueños de la tierra no necesitan liquidarla. Porque hoy la relación tonelada de soja camioneta o metro cuadrado de construcción es en contra de la soja. Bueno, entonces van a esperar a que la cosa cambie. Y lo que ellos piden es una devaluación, porque la devaluación te baja el valor del bien en dólares y te mantiene el valor del bien en la soja, o te da más peso, como vos quieras. Dólar contra te mantiene el precio en dólar de tu producto y te baja el precio en pesos de lo que vos querés transar, sea metro cuadrado o una camioneta o lo que fuera. Hoy la relación es al revés, entonces ¿por qué van a vender? Bueno, pueden vender y quedarse con los dólares afuera, pueden vender y quedar, bueno, es como cada uno decida que le conviene ahorrar.
Entonces, Milei no rompió nada del ciclo en el cual veníamos, Milei, esa relación.
Milei tiene la virtud de ser el presidente que más inconsistencias tiene en el esquema económico que yo conocí. Esto es un mamarracho, aparte de que el pibe está chapita, esto es un mamarracho. El pibe está chapita, eso está fuera de discusión. Yeah. Pero aparte de que está chapita, tiene un problema muy serio de consistencia interna del esquema económico, no de plan ni de modelo. Los anarquistas ni planifican, mucho menos fuentes de modelo. Pero este es un anarcocapitalista. Pero nunca hay una situación tan desordenada del sistema capitalista como cualquier sistema económico, en tanto y en cuanto va a crecer la población, no puede prohibir el ahorro. Porque vos tenés que alimentar la inversión. Para alimentar la inversión tiene que haber ahorro. Hoy no podés ahorrar en pesos porque la tasa de interés es negativa. No podés ahorrar en stock porque no se vende. Y encima te hacen vender los pocos dólares que tenés para los gastos corrientes. Es absurdo lo que están haciendo. Simplemente con que de un año a otro crezcan argentinos, si no haya ahorro, no crece el aparato productivo. Esto es una cosa increíble. Por eso el Fondo Monetario le dice, dentro de su discurso, lo que me dice, mire, arreglen el tema monetario, arreglen el tema cambiario, es un mamarracho lo que están haciendo. Pero bueno, Milei le ha dicho a mí que el peor funcionario de Macri había sido Caputo. A mí me lo dijo, aparte de decirlo públicamente.
¿En un café?
No, pero venía a la oficina, tuvimos debates, en 2016 en adelante tuvimos varios debates, pero muchas veces no vi. Así que me lo ha dicho, no es que... Pero aparte lo ha dicho públicamente.
¿Quién buscaba a quién en esos encuentros?
Nos fuimos encontrando. La primera vez fue en América. Lo presentó un productor. Dijo, vamos a hacer un debate. Salí de un programa, entramos en otro, después seguimos debatiendo un distinto programa.
¿Vos sentís que él te considera un... Digo, porque le está costando cada vez más discutir, ¿no? Pero digo, en este momento... ¿Te sube al ring si tienen que discutir?
Bueno, para ellos es un problema, no pueden discutir con la economía, pero pueden discutir con la socialdemócrata, pueden discutir con los liberales, pueden discutir con los medios liberales, no pueden discutir con el peronismo. Nuestro esquema es muy superior, de hecho, muy superior. Yo, de hecho, tengo un programa que se llama Debate, y estoy debatiendo con el anarcocapitalismo, ¿no? Y claramente cuando nosotros planteamos unas cosas es muy superior a lo que plantea. Digamos, bueno, escuchás a su mentor intelectual, Jesús de Soto, es un tipo menor, digamos, ¿no? Muy menor.
Antes hablabas de devaluación y la necesidad que están pidiendo también los ojeiros y demás de empezar a...
No, pero ojo que yo estoy diciendo los dueños de los campos. Vos decís los ojeiros, yo no sé a qué te refieres.
Tenés razón, los dueños de los campos. Y coincide con lo que dijo Caballo este fin de semana, no sé si lo leíste en su blog, que decía de que hay...
Pero no coincide, no coincide. Caballo dice que hay que doblar el tipo de cambio entre un financiero y uno comercial.
Pero previo a eso dice que hay que devaluar el cambio oficial para evitar justamente que haya una brecha mayor.
Bueno, si no doblemos, o una o la otra, si bueno. La no hace falta. Bueno, no, es que es obvio. Que si vos tuviste una inflación de la que tuviste desde que está Milei acá y solo devaluaste un 6%, un poquito más, ya es obvio que ya perdiste la competitividad ganada por la devaluación.
¿Y hay otra opción a no devaluar?
Sí, claro, ¿cómo no va a haber devaluación? Si es el
¿cuál?
Tema peronista. Y vos tenés que poner la ley de arrendamiento, bajar el costo de los productores, el costo principal que tienen hoy es el arrendamiento, y subir las retenciones al máximo posible. De esa manera, cuando vos le bajás el costo al productor, también le bajás el ingreso con las retenciones, pero lo mantenés en una curva de indiferencia entrando en la red tan larga, de bajar los ingresos, pero primero le bajaste los costos. y a la sociedad rural la compensás con un bono a 25 años. Con lo que vos recaudás de retenciones, se resuelven los compromisos externos.
Y con esto,
esos son más o menos 10.000 millones de dólares anuales plus.
Esto vos lo planteás, me imagino que entra dentro del hay que conversar, que decías antes.
Bueno, en el caso de la sociedad rural no hay duda, lo tienen que aceptar voluntariamente, y si no será una decisión que tenga que tomar el superior gobierno, con legitimidad y legalidad, para eso tenés que ganar las elecciones.
Y pero justamente, la verdad, después de la historia, después de ese corte de la década ganada, esa gran batalla de 2009.
Claro, si después ganaste las elecciones, 2008 las ganaste, ¿cómo? 55% acá.
Tengo la sensación de que es como si estuviéramos discutiendo.
Ahora, en ese año, la 125 estuvo técnicamente mal hecha. Partamos de esa idea.
Sí,
o sea, en este caso, ellos ganaron porque la resolución 125 estaba mal hecha, pero no planteaba esto. Planteaba retenciones móviles para no hacer productos, se metía con el arrendamiento. Entonces, es una barbaridad de los radicales, no hicieron todo eso. Yo estaba ahí. Solo tiene que ver con la cantera peronista. Los peronistas planteábamos únicamente retenciones móviles a la soja. Eso fue el debate con Gustavo. Estuvo técnicamente mal hecho.
Y el tema de las retenciones es un tema también justamente para los gobernadores, más que nada en Córdoba, La Pampa, que son...
Bueno, después ves con lo que recaudás, en función de lo que recaudás, primero va para pagar la deuda, eso es una negociación que vas haciendo, y el resto obviamente tiene que volver al sector. Pero no al sector, en este caso, a servicios para el sector, en eso yo estoy de acuerdo. No tiene que ser recursos para la nación. La nación tiene que obtener el superávit fiscal primero con reactivación. Es exactamente al revés. Si no reactivas la economía en fondo, nunca vas a tener superávit fiscal primero. Obviamente lo financiero, que son los intereses de la deuda, además están cubiertos con este mecanismo que te digo.
Ahora, ¿pero cómo planteas todo eso si tomamos en cuenta de que el gobierno que venga quizás no tiene la mayoría en el Congreso?
No, pero no hay problema de mayoría, eso minoría, eso es sentido común y eso es lo que hay que hacer.
Claro, pero ¿cómo? Digo, porque...
¿Y cómo tenés que tener, ir a las elecciones y ganar la presidencial?
Claro, y a partir de ahí, ¿se construye un país con consensos o se construye a partir de ir como
imponiendo? Pero son 1.000 familias. La verdad no son ni 1.000 familias.
Me refiero a los gobernadores,
¿Los gobernadores qué problema tienen? Que vos pongas una...
Bueno, pues tienen clausurado el Congreso, por ejemplo.
No, está bien, por eso es mi ley, no nosotros.
Los gobernadores.
Pero por eso es porque gobierna mi ley, no nosotros. ¿Qué problema va a tener un gobernador que ponga la ley de arrendamiento y suba las retenciones si al productor lo dejas en una curva de indiferencia? Buen productor va a dar lo mismo que está ganando. La diferencia es que las retenciones las paga la rural. Son menos de 1.000 familias, ¿cuál es el problema? Les da miedo. Ah, bueno.
Sí, sí. Para nada. Sí. No, perdón. No, yo quiero seguir con esa discusión porque...
Es la única solución técnica que hay. La otra es la tontería esa de no pagar la deuda. Parece que le están cuidando la billetera a la rural. O sea, cuando el Partido Obrero dice no paguemos la deuda, yo digo que la paguen 1.000 familias, que le cuida la billetera a las 1.000 familias. Es ridículo eso. Estamos de acuerdo que no la tiene que pagar el pueblo. Y los pequeños. Ahora, que vos me digas que la solución de no pagar la deuda es superior a que la paguen 1.000 familias, es ridículo. ¿Qué le cuida la billetera a la rural? No los entiendo los muchachos del Partido Obrero cuando dicen esto. Si ustedes lo dicen, lo entienden, explíquenmelo. Pero por eso cada vez que yo lo planteo en un debate, empiezan a hablar de los venduleros, los canilleros, empiezan a hablar de los pequeños y medianos productores. Yo digo, si en la patria trotskista no hay propiedad. Por eso hay un desorden. Lo que hoy discutimos ciertamente desde nuestra propia posición es Milei y los peronistas. Todo lo demás es como los radicales, no dicen nada.
¿Lo discutiste en el último tiempo con Cristina?
¿Qué va a ser la que me hablo con Cristina? Seguramente, únicamente, yo leo lo que ella escribe, ella debe leer lo que escribo. Si no, no importa. Si no lo lee porque no tiene tiempo, no importa.
¿Y con Máximo?
No, tampoco.
No hay.
Pero es que no es pública la discusión, está claro, eso ya se dieron en su momento. Optaron y optaron por el error. Porque no es que Kicillof fue exitoso como ministro de Economía. Como gobernador no lo discuto, yo lo voto, está todo bien. Estamos hablando de la economía.
Antes hablabas del verticalismo del peronismo, y el peronismo hoy al menos no está teniendo un líder vertical. De hecho, hace poco...
Con la verticalidad que vos estás señalando de arriba para abajo. Yo señalé la de abajo para arriba.
No, ya sé. Y pero es un movimiento...
Verticalista, lo que sea verticalista, puede tener dos direcciones, de arriba para abajo, que es la que vos tenés, uh-huh. y la que yo estoy diciendo, que somos verticalistas, pues va de abajo para arriba.
Está claro. Ahora,
o sea, vos no vas a pensar que porque desaparezca el Vaticano nos terminamos los católicos, ¿no?
No, por favor.
Bueno, ¿y entonces?
Pero
sí. Si es tan importante. La Iglesia es una institución absolutamente vertical, es un reino casi absoluto, la del Papa. Pero puede desaparecer el Vaticano y los católicos vamos a seguir siendo verticalistas sin Vaticano.
¿No crees que el peronismo necesita un líder? Que...
De ninguna manera, pero se fue diciendo la organización en ese tiempo. Por eso te estoy diciendo de abajo para arriba. Después habrá alguien que exprese ese conjunto. Pero quizás no se llame líder. Al contrario, estoy hablando del Consejo Superior del Movimiento. Lo que pasa es que para ustedes es muy difícil de entender. Porque no vieron la etapa movimentista del peronismo. En este siglo el peronismo siempre fue partidocrático. La vida política en la Argentina en este siglo fue todo de partido. De hecho, se confunde el partido justicialista con el peronismo. Mientras el partido justicialista simplemente fue la herramienta electoral de algo mucho más grande, que es el movimiento peronista. Con sus ramas, en su momento 3, después 4 y ahora 7.
¿Y qué te pasa con, por ejemplo, con la CGT hoy?
Bueno, yo creo que no hay ningún dirigente político que tenga autoridad moral para cuestionar a ningún dirigente sindical. Ninguno, de ninguna fuerza. Se autoparcine que pueden tener envergadura moral para discutir al dirigente, pero no es cierto que la tenga. No, la historia de la CGT es una historia extraordinaria, así que no hay nada que cuestionar.
Y más allá de la historia de la CGT, ¿cómo estás viendo la situación de esta... duda que se está poniendo si se llama o no un nuevo paro
general? No, ninguna duda, son los tiempos.
¿Crees que es necesario un paro general?
No, son los tiempos, se va llevando, eso lo decía los dirigentes sindicales. La política tiene que resolver lo suyo y los dirigentes sindicales lo suyo, el momento estudiativo lo suyo. Y está desorganizado, comparado con el que yo tenía cuando estudiaba, esto es casi. Pero se va a recrear, no hay ningún inconveniente. Los radicales se van a ocupar de eso.
Ahí le están en fe.
No, al movimiento estudiantil. No, después madura de chatá. Son radicales de cabo a rabo. Mientras son pibes, son divertidos. Después ya son tristes.
Del Papa quisiera hablar. Porque hoy, bueno, mandó un mensaje a los trabajadores de Telam. Bueno, se solidarizó y demás.
El Papa.
Qué
interesante.
Sí. ¿Cómo está viendo el rol que está teniendo él? Más que nada, también, ¿cómo se metió en el balotaje de manera incógnita?
No, el Papa no se metió en el balotaje. El Papa es el líder espiritual de la humanidad. El occidente ampliado tiene tres líderes, Putin, Trump y el Papa. Y ese es el lugar del Papa. No lo traigamos a tema que no ve.
¿No crees que tiene potestad en la política nacional?
No, de ninguna manera.
Mira.
De ninguna manera.
Ni siquiera con estos mensajes.
No. No, de ninguna manera, esas son cosas que nosotros tratamos de anunciarle al Papa porque somos argentinos, pero no, de ninguna manera. Papa es el guía espiritual de la humanidad, los judíos y los musulmanes, los islámicos han de llegar a ver la representación de los monoteístas. O no te olvides que tuviste acá una asesora estrella del gobierno anterior, Durán Barba, que dijo en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI terminamos con las monoteístas. Bueno, la estructura de defensa de ellos es el Papa. Es una figura extraordinaria. Por eso te digo que Occidente alrededor tiene una mesa de tres patas. Putin, Trump y el Papa. Para la Argentina, la direccionalidad es el Papa, Putin, Trump.
¿Y Milei dónde conecta con Trump?
No, en ningún lado. Ningún lado. No tiene nada de... Trump es el peronismo. Bueno, pero nos dirigió a nosotros, es algo que levanta muros. Entonces, medio peronista, que es lo que siempre decimos. La política económica es medio peronista. El resto... le faltan todavía algunas comidas con el Papa. ¿Está bien? Bueno, ya las va a tener y ya conseguimos. Nosotros somos el nacionalismo de inclusión, aquellos que construimos puentes, no levantamos muros. ¿Está bien? Trump todavía está en un estado inferior. Pero, en términos económicos, hace lo que hacía Moreno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, en todo caso, es la capacidad de fuego que tenía. Yo tenía un teléfono, y bueno, a nosotros los alemanes nos hicieron un juicio, los japoneses nos hicieron un juicio, y a él le tienen paciencia estratégica. Eso dijo la Merkel. La misma Merkel que le hizo un juicio de Argentina por la política que hacíamos, Cuando fue lo detrás, dijo, no, hay que tenerle paciencia a esta estrategia. Bueno, eso para la señora así terminó, ¿eh? Hoy la están acusando de todo en Alemania. Casi que no puede salir a la calle, ¿eh? Casi que la Merkel no puede salir a la calle en Alemania porque la acusa de lo que le ha pasado a Alemania en este caso, ¿no? Dicen que todo esto es responsabilidad de la Merkel. Es no haber entendido qué es lo que estaba pasando. Como tampoco entendió Zelensky, ¿no? Se quedó sin país. Lo lamento por los ucranianos. Una parte de los rusos, otra parte de los norteamericanos. Los norteamericanos va a ser por primera vez que tienen una base material en Europa. La Europa que vos conociste se terminó. Tanto se terminó que Macron, el que era el ídolo de Alberto, que se besuqueaban cada vez que se veían, resulta que ahora se volcó al nacionalismo desde hace 2 o 3 meses. Entiende lo que está pasando en el nuevo mundo, se vuelca al nacionalismo y viene por la Amazonas. Y el socialdemócrata de Lula le da la bienvenida. Increíble. Increíble lo que está pasando. Increíble. Increíble lo de Lula. Increíble.
¿Pero te parece que está en una situación de socialdemocracia, Lula?
Pero no hay duda. Pero lo que pasa es que la socialdemocracia al estilo europeo y al estudio brasileño, donde la economía claramente es escuela austríaca. Claramente es la escuela austríaca, porque los socialdemócratas son escuela austríaca.
Vuelvo a insistir, vos a Lula...
Será un censo de Washington, Lula.
¿Hoy en día es eso?
Sí, claro. Hoy en los gobiernos
anteriores. Lo ha logrado el nivel justamente de consenso, pero de abrir a todos, básicamente, eso que vamos adentro.
Eso es, sí. Pues precisamente, vos mirás el equipo económico. Repite los que ya había y los que estuvo en su gobierno.
O sea, pero ahí
el nula consenso de Washington hecho. Consenso de Washington a la estructura ideológica de la globalización que se terminó contra. Esa la hizo la Thatcher Reagan y Felipe González. El que venía acá a convencer a Menem era Felipe González, presidente del Partido Socialista Obrero Español, primer ministro español. El ejemplo de la socialdemocracia de lo que hoy sería Macron antes de que se hiciera nacional. Y le pase revista a la tropa y ponga la bandera en la camiseta de fútbol, la tricolor, y haga todo y venga acá a la Amazonas porque dice, este es mi espacio, vengo por mi espacio vital y eso será Amazonas. Y ponga en marcha nuevamente su aparato bélico, incluso poderío nuclear.
Siento que ahí hay un juego que por ahí estaría bueno explicarlo mejor sobre... Porque evidentemente yo creo que Lula está haciendo todo este tipo de giro hacia Occidente, hacia Europa.
Al revés.
Bueno, pero justamente, déjame terminar la idea. Está haciendo este giro porque el bolsonarismo sigue vivo como movimiento.
Bueno, será que el nacionalismo entonces no es Lula. El problema es quién es el nacionalismo en Brasil. Si es Bolsonaro, te la tiene que aguantar. ¿Quién es el nacionalismo? ¿Quién es el nuevo mundo nacionalista? ¿Quiénes son los peronistas de Brasil? Si el futuro es peronista, ¿quién es el peronismo de Brasil? Claro que el futuro es peronista, por lo que estuvimos discutiendo hasta hoy. Si el futuro es peronista, ¿quién es el peronismo en Brasil? Bueno, tendrá que construir. Como tampoco hay en Chile, ¿no? Tiene que construir.
¿Y acá quién es el futuro del peronismo?
El peronismo. De abajo para arriba, organizándose como movimiento.
¿Y quién va a representar a ese movimiento?
No lo sé, todavía no lo sé. Todavía no lo sé.
No hablamos casi nada de China. ¿Por qué a vos te atrae muchísimo más el modelo que actualmente está propugnando Trump?
De ninguna manera. Te dije que Trump es posterior a lo nuestro.
Está bien. Pero entonces está cerca, digamos.
Yo me integro al occidente ampliado. Que menos China es todo lo demás. Hoy Irán es occidente, hoy Arabia Saudita es occidente, los Emiratos Árabes son occidente, Vietnam es occidente, India es occidente y Rusia es occidente. Es el occidente ampliado, pero sí China.
Pero no es nominalismo nada más decir que China es comunista hoy en día.
Pero yo no dije que es comunista.
No, pero pues si ese es el límite que te...
Pero yo no lo dije. Yo dije globalización versus nacionalismo. A mí me neta en eso. Yo no creo que los chinos sean comunistas. Comunistas. Yo dije occidente ampliado, nacionalismo versus globalización. China es lo último que queda de globalización. Quedaba Alemania, quedaba Francia, ya... Alemania está en una crisis fenomenal, ya nadie habla de la locomotora alemana, y Francia pasó al nacional. ¿Qué tipo de nacionalismo? Lo que puede entender Macron. Son franceses, son difíciles. Por eso la discusión dentro del occidente europeo es nacionalismo de exclusión, nacionalismo de inclusión. Nacionalismo de inclusión, el más vertebrado es el peronismo. En la Argentina no, en el mundo. Somos una doctrina del mundo y para todos los pueblos del mundo. Yo digo lo que digo. Cuando voy a interpretar que yo digo occidente frente al comunismo, entonces dije eso. El problema es que distingo con otras categorías. Vos venís con unas categorías al reportaje que no son las mías. A veces entiendo y a veces no me entendés. Globalización versus nacionalismo. Esa es la contradicción. Lo socialdemócrata está globalizado. El peronismo, nacional. Lo neoliberal es globalizado. El peronismo, nacional. ¿Qué nacionalismo? ¿El del nacionalismo del EP? Pues, discutámoslo. Nacionalismo de Macron, discutámoslo. ¿El nacionalismo de exclusión? Con ese confrontamos. Aquellos pueblos que construyeron su identidad aniquilando al distinto, no es el peronismo. Nosotros somos nacionalistas de brazos altos. El nacionalismo americano. Si vamos a decir cuál es, en el segundo anillo, en este nuevo orden internacional, el lugar natural de la Argentina es América. América para los americanos. Eso es una reivindicación del peronismo, aparte de ser la doctrina módulo, ¿no? Los franceses no son de América, los ingleses no son de América. Por lo tanto, se tienen que ir los franceses y los ingleses. Para nosotros es evidente el ordenamiento unido. La globalización es contra el censo. Eso. Aparte, los chinos, donde llegan, baja el salario medio. Baja, no es que sube. El poder adquisitivo del salario en México lo recuperó Trump con el nuevo NAFTA que se llama UNSCA. Dijo, los obreros metalúrgicos, sobre todo en la industria automotriz mexicana, tienen que ganar lo mismo que los norteamericanos en pocos años. Sin ustedes le van a vender alto porque su mano de obra casi es clara. Y hoy los trabajadores mexicanos de la industria automotriz le hacen loas atrás, porque ganan lo mismo que los norteamericanos. Bueno, vos querés que tiene que ver la del salario paupérrimo en México o la de este salario. ¿Vos querés que México se transforme en el principal proveedor de Estados Unidos o no? Para eso tiene que desplazar a China. Bueno, fue lo que hizo el año pasado. El principal proveedor del pueblo norteamericano es México. De bienes y servicios estamos hablando. Extraordinario. Y bueno, para eso no tiene que estar China en América. Porque si China está en América, nosotros no podemos venderle una arandela. Ni a Uruguay, ni a Paraguay, ni a Bolivia, ni a Chile, ni a Perú, ni a Ecuador, ni a Colombia, ni a Venezuela. O sea, la gesta sanmartiniana por la irrupción de China queda interna.
O sea, es más Mercosur, por ejemplo, todo el planteo que hay del Mercosur.
No, porque vamos a competir ahí con los brasileños. No sé si es Mercosur. Es la gesta sanmartiniana.
No estás tan en desacuerdo con lo que está pasando con la base china, entonces entiendo. Esa
base china es científica, pero no sé qué hace. ¿Para qué lo pides? Para meterte en una confrontación global que no tenemos nada que ver nosotros. ¿De qué me beneficia el interés nacional esa base? Es ridículo. Nosotros somos Occidente. El Occidente ampliado, de eso no hay ninguna duda. El peronismo, el capitalista en la producción, justicialista en la distribución. El error del marxismo es meterse con el derecho de propiedad. No es necesario poner una sociedad igualitaria, equitativa, solidaria, meterte con el derecho de propiedad. Eso es un error del marxismo. Marx se murió antes de terminar de entender eso. De hecho, esa es la interna entre Stalin y Lenin, ¿no? Lenin empieza a aceptar, bajo las influencias de la socialdemocracia, la democracia, la vuelta a la propiedad privada. Después la discusión con Trotsky es otro. Pero bueno, ese es el que peor terminó.
Si hay un minutito más, yo quisiera preguntarte por la mujer de este gobierno, que es Karina Milei. ¿Cómo la ves?
Conocí una vez en una cena que tuvimos tres matrimonios, pero bueno, yo no sabía que ella era la hermana de Milei. Después me enteré. En la comida, mientras estuvimos en la comida, no me enteré. Éramos tres matrimonios y Milei no con la hermana, habló muy poquito, me pareció grato, no pasó nada, debate académico.
¿Pero cómo la ves a ella como figura política? Ayer lanzó acá en la capital.
No me parece sea una figura política. Por ahora me parece que no. Lo que hicieron fue una puesta en escena, juntaron a algunos empleados públicos de la municipalidad, algunos muchachos, dicen que hubo dos cuadras de cola para no sé qué. Para afiliarse te puedo imaginar que no hace falta dos cuadras de cola, si lo único que le saca es una foto al documento y firme acá. Ridículo todo lo demás. Firma una foto del documento, después lo otro es llenar la ficha. Así se fija, no vas a pensar que tenés que hacer una cola de ridículo. Vos te le sacás una foto al documento, le decís, firme la ficha, cómo no, y después se llena. O pones un montón de lapiceras, le das una lapicera a cada uno, la ficha, llene lo suyo, firme y déjeme la copia del documento. Como vos quieras.
¿No la ves como una armadora política del gobierno más
allá? No sé qué es armadora política, no entiendo. Bueno, yo soy de la época que había militantes, dirigentes, no sé qué es. Son lenguaje de Alfonsín para acá, no los entiendo, no entiendo ese lenguaje. No sé qué es armador político, es el secretario general de una básica, ¿quién es el armador?
Como bueno, sí, el secretario general de la unidad básica del liberalismo.
Bueno, puede ser que sea, pero no me parece que yo tenga un rival.